it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you.
La literatura es una de las posibilidades que el hombre tiene para expresarse artísticamente y para crear. Con la literatura expresamos el mundo, expresamos nuestra individualidad y expresamos la sensibilidad de una época. Por eso que la literatura es una extraña máquina que traga todos los placeres y todos los acontecimientos de la vida. Los escritores somos vampiros.
Este es un consejo de Cervantes para los escritores cojos. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
He viajado mucho. Sabía lo que se decía don Miguel. Siempre fue fugitivo. Había comprobado lo que enseña a viajar. Además, estuvo tantas veces detenido que leyó muchos sumarios judiciales. Ya por entonces, muy abundantes en papeles y por eso sabía tanto.
Yo soy lectora y siempre me imaginaba el paraíso como una biblioteca. Pero me enteré que a Jorge Luis Borges le ocurría lo mismo que a mí. Y entonces descubrí que Borges y yo nunca leemos los mismos libros. O sea, que hay muchos paraísos en la literatura, muchas bibliotecas y todas fantásticas.
Escritor y lector, los dos protagonistas de la literatura. A veces olvidamos que sin lectores no habría literatura. El hecho literario se completa cuando alguien lee o escucha una historia. Por eso que aquí, en Escribir Adrede, leemos nuestros cuentos para cerrar el ciclo, para que nos escuchéis. Estamos en Ecoleganés. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola,
queridos oyentes, estamos aquí.
Looked so fine at first, but left looking just like a ghost.
Siempre fue una obra colectiva y plural.
Y tan creativo es el que propone las historias, o sea, el escritor, como el que se las apropia, o sea, los lectores.
Pues yo como escritora necesito que se me reconozcan mis esfuerzos y mis méritos.
Hay más mérito en ser útil que en ser única. La literatura está llena de obra colectiva. La propia lengua que hablamos es colectiva. Si echas un vistazo a los mitos griegos, verás que la narración mitológica es plural y es policéntrica. La versión más conocida de cada episodio se entrecruza con muchas versiones alternativas. Cada polis tiene sus aedos. El poder está fragmentado y no puede garantizar un discurso único en su beneficio.
Hay un núcleo plural central compartido en los mitos de Titanomaquia y Gigantomaquia. Vaya palabritas. Los argonautas o la guerra de Troya. No hay autores, solo temas.
Miles de lenguas inciden en el desarrollo de las historias, generalmente en lugares y tiempos incompatibles. Heracles, por ejemplo, no contento con los 12 trabajos, encuentra tiempo para realizar otras hazañas. Combate contra los centauros, libera a Prometeo del águila que le devora, participa en la expedición de los argonautas o entierra a Ícaro. Y no solo es Heracles. Los mitos están en boca de todos los griegos y todos se los apropian.
Un diccionario de mitología es tan verdadero como la Wikipedia.
Ahí te ve, Gabriel. La un mitología centa, es un
centauro quiero yo para correr.
Vale. Ahí te veo yo bien, Gabriel. La mitología es un hipertexto donde se cruzan y trastornan todas las historias. Quizás esta sea la herencia más importante que nos han dejado los aedos. Es un precedente que ayuda a entender mejor la literatura, sobre todo la literatura en Internet, la nuestra, la de escribir adrede. Pero vamos a leer cuentos, que es para lo que estamos aquí. Y vamos a comenzar por un cuento metaliterario que vende mucho hoy en esto de la metaliteratura. Es un regalo de nuestro compañero, el adredista 1. Léenoslo, Carmen.
Se titula Te presento a un amigo. La vida en aquel pequeño pueblo asturiano seguía igual. El muerto no era importante. Cuando a Miguel Arias Melito, pobre de solemnidad, por haber perdido la guerra y por viajero por obligación, pues jamás creyó en ningún dios y mucho menos en el que centelleaba en los ojos a la gente que, a la que pedía. Cuando a Melito, digo, se le ocurrió morirse, no lo hizo como todos los muertos, a destiempo. No doblaron las campanas como días antes por don Silvestre. El cura puso el entierro a las 4 de la tarde. Y claro, sin tocar campana, que nadie le amistaba a Melito. Además, nunca se confesó. Hubo que buscar a 4 personas para que cargaran la caja. Y al monaguillo se lo llevó tirando de una oreja. Eran 7 con el muerto. Justo al arrancar hacia el cementerio y a contrapié, se añade de pronto al extraño duelo un hombre bajito de mediana edad. Trae el bolsillo izquierdo del pantalón lleno de calderilla y cada pocos pasos pone unos céntimos de peseta encima de la caja. El cura para la comitiva, murmura un latinajo indecible, Cortum nostrum y un padre nuestro, del que solo se oyen las primeras palabras. Salpica a Melito con agua bendita. Y Melito no protesta, a pesar de no gustarle nunca el agua. ¡Qué guarro! El cura sigue con su faena. Vamos, el hombre bajito sigue con su faena, cargando céntimos sobre Miguel. Ya es casi de noche y todavía no han llegado a la tumba. El hombre bajito se queda sin calderilla, pero está contento. Su amigo Miguel está siendo enterrado como un rico, incluso más rico que don Silvestre. El hombre bajito se llamaba Antonio. Para el autor de esta crónica fue siempre don Antonio. para el resto de los mortales fue don Marcial Lafuente Estefanía. Espero que esta pequeña pincelada sobre su vida crezca en vuestra memoria. La figura de un grandísimo hombre bajito.
Ya no me estorba el ruido al crecer de la hierba, la ruina manando en las fuentes, ni el aletear de jilgueros que enturbian las bosques haciendo leña. Patas de cama y timones, espanto a todas las culebras y remonto el río a tres pies. Si las cuerdas del trapecio las corté, fue para subir y atarlas y ver a la luna otra vez y volverlas a cortar una y mil veces y boquear como los peces cuando les toca perder. Suena en la despensa, yo sé que vendrá a desquitarse. Él sabe que me ha de encontrar por las mismas callejas vendiendo tumbos, sin rumbo, coraje ni prisa, vertiendo minutos de arena y haciendo sendero al caer. Y el trapecio me regala calderilla para verme de rodillas, pero no le rezaré. Y cuando me araña las tripas, la zarza de pena que escondo, me mezco un ratito en el ancla que lastra mi vida y que no llega al fondo.
Estamos inmersos en una narración que oímos desde las cuatro esquinas del día y de las cuatro esquinas de nuestra vida. Suele ser una narración fragmentada que se grita desde los libros, desde los medios de comunicación, desde la enseñanza, desde las cuatro esquinas del presente.
Dice no al jardinero de la residencia, no de los medios de comunicación que llamó a un amigo Pedro, te llamo por la contadora de césped y le dice el otro, pues se escucha fenomenal.
Hoy la narración que nos cuenta es menos fragmentada. La narración de la posmodernidad se ha transformado en la narración de la globalización. Pero ¿cómo resistimos a las historias que no nos gustan, a los mensajes que no nos confunden? Al canto de las sirenas desde todos los escaparates de las tiendas de Parque Sur, o sea, desde la frustración de no disponer de nuestra propia vida.
Me encanta Parque Sur, si tuviese dinero me lo compraba todo.
El canto de sirenas del consumo siempre fue siniestro y la mitología griega viene en nuestro auxilio otra vez. El canto de las sirenas estrella nuestros barcos, nos hace perder el rumbo. Si estudiamos el mito de las sirenas, descubrimos varias estrategias para hacer frente a semejante peligro, al peligro de los discursos tóxicos o de las narraciones embaucadoras. La primera estrategia salvadora es no navegar por las aguas próximas a los escollos de las sirenas. No escuchar su canto es una estrategia defensiva.
Pero a mí me gusta oír el canto de las sirenas, como a Carmen.
Y a nuestros oyentes también, por supuesto, por suerte. Pero las sirenas son un peligro. Todos estáis advertidos. Observad, si no me creéis, cómo cuenta su cuento nuestra verista Isabel. Ha escrito dos versiones del mismo amor para no podamos escapar a su embrujo. Os lo va a leer Ana y Gabriel. Va.
Dos versiones de amor es el título. Primera versión. Era un amor tan violento que dejaba su corazón de placer. Su corazón se había vuelto loco y bombeaba puro de placer. Disfrutaba del sexo como nunca en su vida. Se sentía afortunada, pero solo cuando conseguía desconectar la alarma en su cerebro. La profesora vestía su cuerpo para enseñarlo, generalmente con la falda muy corta, la camiseta muy ajustada y un chaleco que marcaba más si cabe sus tetas, con las sandalias adornando el final de esas piernas de vértigo. Por su melena crespa y honda como un campo de trigo, así la distinguían. Sin embargo, su alumno, entre la riada de gente que entraba al instituto cada mañana, más cerca de las 9 que de las 8:30, el cuelgue de este chico era total. No veía otro cuerpo que el de su profesora de lengua. No veía otra melena. Desde el día en que se hicieron el amor por primera vez, nerviosos, clandestinos, en el despacho del director. Aquí nadie entrará. El director está en la consejería, ha dicho. Ha dicho ella. El alumno no se lo podía creer. Y desde aquel momento no se hacían más preguntas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo soy un pringado? ¿Pero esta chica me quiere? No hay peores preguntas si lo que deseas era disfrutar del amor. Los celos envenenan el placer.
Segunda versión. Su amor fue tan violento que agotó su corazón. Afortunado, bombeando placer. La profesora disfrutaba del sexo como una adolescente con su amante, con su alumno, desnuda, sudando, ansiosa, en plenitud, amor de mediodía, era este amor. Y crecieron las sombras Es así. Es así. Y crecieron los celos. Y creció la culpa. Y no había flores para ocultar los besos. Y hubo pasión. Y hubo lágrimas. Y habrá recuerdos de su fracaso.
Me dices que me parezco a los caracoles, me sobra techo, me muero en soles, tras la espesura del chaparrón. ¿Será que el camino bueno se ha vuelto malo? O que no quiero pegar ni un palo, que solo quiero escuchar tu voz. Que siempre llego a la deshora que me marca el corazón. Y que cuando estamos a solas molesta el caparazón, el caparazón. Me dicen que tus braguitas revolotean, que lo hacen solo pa' que las vea, que llevan alas de desamor. ¿Será que las ensuciamos tan malamente, que los colchones son mala gente, que siempre quieren tener? Que siempre llego a la deshora que me marca el corazón. Y que cuando estamos a solas molesta el caparazón, el caparazón. Mi casa está donde estás tú, los mismos ojos, la misma luz. Mi casa está donde estás tú, los mismos clavos, la misma cruz. Los mismos clavos, el mismo ataúd. Los mismos clavos, la misma cruz. Los mismos clavos, el mismo ataúd.
Los cuentos de las sirenas son tan fascinantes que queremos oírlos, y ello a riesgo de perder los barcos, que es nuestra vida. Pero hay una segunda estrategia para intentar sortear el peligro de sus embauques. Es la estrategia que nos impulsa a demostrar el mito, a buscar la razón que esconde. Los vientos y las corrientes marinas que arrastran a los barcos a esos acantilados malditos.
Es la estrategia de la contrainvestigación del discurso del poder desmontar sus cuentos.
Sería la estrategia de la racionalidad, pero hay una tercera estrategia, la del sabotaje. Sabotear la magia de las sirenas, de su canto, de su espectáculo, de su misión consumista. Lo que hace Ulises. Ulises garantiza el gobierno del barco con la cera en los oídos de sus marineros y se ata al mástil para escuchar sus historias y no sucumbir. Es una estrategia. Ulises escucha los cuentos, pero pasan indemnes los barcos por las rocas.
Ulises engaña a las sirenas. Es un tramposo.
Las sirenas también hacen trampas. El poder siempre hace trampa. Hay que ser más listo. Este canto tan hermoso, tan alucinante y surreal, lo escribiste tú misma, Carmen. Bien podía ser el canto de una sirena. Que nos lo lea Ana.
El viaje se titula ¿Quién no ha soñado con liberar a Cristo de la cruz? Pero tú, yo tuve que soñar también con la cinta transportadora que nos acercaba a mis amigos y a mí hasta el madero. Soy coja desde mucho antes de que existiera la cinta transportadora y por eso que cuando vi la primera en el aeropuerto de Barajas estaba seguro de que al final me esperaría la cruz. Pero para el viaje, el que me dieron los de mi grupo de voluntariado un día después de hacerme subir un montón de escaleras medio en volandas, era para ver una imagen vieja, retaica, fea, con unas palomas alrededor y negra que no sé por qué la llamaron la moreneta, en vez de llamarla la senegalesa, por ejemplo. Como a ese africano que han disecado en un museo muy lejos de allí. A esta negra la cantan incluso una escolanía. Fue el mismo día en que uno de las voluntarias perdió a la mami y al hermano en un accidente de coche. Más alucinante fue todavía el viaje a un museo de cunitas que eran cisnes con la cabeza de la mujer del artista que había hecho aquello. Una mujer que le era infiel o por lo menos que se lo hacía con todo Cristo, consentida o no. El piso superior y después de subir con mi silla por una escalera de caracol de madera sin barandilla, con gran riesgo para mis porteadores, estaba todo lleno de lavabos en el techo. Parecían los lavabos de trapecista y de cristales con reflejos verdosos. Para cuelgue, no sé ya cuándo pasamos por un sitio lleno como de bancales por donde pasaba el agua formando grandes cuadrados a los que llamaban Nueva Venecia. Y me metieron en una especie de barco muy estrecho hasta tuvieron que hacerme una prueba por si no pasaba mi gorda culera, pero pasó. Y dentro del barco había algunos peces exóticos en cajas de cristal, hasta tiburones.
Saben que la razón ni me falta ni me tengo corazón. Pa' que no te pongas triste juntitos, no teniendo nada sobre la mitad. ¡Ah!
Hay una cuarta estrategia para librarnos de los engaños de las sirenas. Es la nuestra, la de los adredistas, la de este programa, la de esta emisora de radio. ¿Por qué fueron dos los barcos? Según la mitología griega, los que se libraron del desastre en la isla de las sirenas, el otro fue el barco de los argonautas. ¿Cómo lo consiguió este segundo barco? A bordo viajaba el mejor contador de historias conocido, un Aedo, capaz de apaciguar a los leones y a los toros bravos, Orfeo.
Orfeo también de... Orfeo también desafía al infierno como yo.
Con semejantes antecedentes, no es raro que desafíe a las sirenas. Las sirenas cantan y Orfeo canta mejor. Sus compañeros de travesía no tienen sino que escuchar con atención. Mientras Orfeo cante, las sirenas no son un peligro. Las historias de Orfeo son más atrayentes, más hermosas.
Pero en el barco Argos ocurrió una cosa importante. Uno de los héroes se distrajo. Un apicultor de la Ática se distrajo, escuchó a las sirenas y se tiró al agua.
Sí, cierto, fue Aristeo. La estrategia de Orfeo funcionó bien con el resto de los héroes, pero algo había fallado. ¿Qué? Que solo cantaba Orfeo, solo él sabía contar historias. Los compañeros de expedición eran la audiencia. Nada más que la audiencia, casi lo mismo que ocurre en el caso de las sirenas o de la narración del poder.
La estrategia de Orfeo es una buena estrategia, pero se puede mejorar.
En vez de un único cantor, ¿por qué no cantar todos? ¿Por qué no contar cada cual su historia, las mil historias que hacen cada vida? Las sirenas nada pueden si cantamos todos, si nos montamos nuestra historia alternativa contra la historia que nos muestra la historia alternativa, contra la historia que nos cantan desde las rocas de la televisión o desde cualquier estrado.
El aburrimiento es contra revolucionario.
Sí, Gabriel, y la creatividad es la felicidad. Os vamos a leer una historia tal como la contaba Orfeo y que escribió nuestra adredista 7.
Sí, muchos cuentos, pero los mejores, pero cuentan solo los números. Se titula Navidad en blanco y negro. Esto es de nuestra tradista Petra. Los pastorcillos iban corriendo y gritando con algarabía. Caminaban tras una estrella brillante que se dirigía, según les habían contado, a un portal de Belén, donde nacería el niño Dios, el rey de todos encarnado en un bebé. Habían recogido todos los presentes que les será posible transportar para entregarlos al niño Dios. Ese lugar se encontraron con tres reyes magos de Oriente subidos en sendos camellos. Llegaban fatigados pero contentos. Se saludaron todos y en ese momento la estrella se paró junto a una mísera cueva. Divisaron a una bella mujer junto a su esposo y en el lecho de paja un bebé calentito con el aliento de un buey y una mula. Todos los pastorcillos y reyes se inclinaron para ver al Dios de dioses y sus ojos se llenaron de asombro al ver que el niño era negro como el carbón. No dijeron palabra, pero recogieron sus presentes. Los magos, oro, incienso y mirra, que pensaban ofrecerle al bebé. Y los pastores que son, cogieron las de Villadiego y se marcharon a la chita cayendo. En sus mentes no cabía que el Dios prometido pudiese ser negro. La Virgen María quedó decepcionada. Su astrólogo le había anunciado que su hijo sería adorado por rey y pastores y todo el mundo en general. ¿Acaso se equivocaba? Le transmitió un mensaje en el que le comunicaba que deseaba verlo inmediatamente. Este apareció al momento y María le mostró al niño. El astrólogo no salía de su asombro al ver el color del rey de reyes. Eso no estaba previsto, no podía ser. Comenzó a buscar en su tabla astrológico futuro. Encontró a un tal Michael Jackson hacia 1980, nacido negro como un hollín allá en Estados Unidos. Pero como no estaba a gusto con su color, se buscó un equipo de médicos que le convirtieron en homo albus, o sea, blanco. Casi lo habían conseguido. Se puso en contacto con el equipo médico que había hecho el prodigio y se trasladó al año 1 a la cueva de Belén. Allí hicieron un buen trabajo y convirtieron al niño Dios en un niño casi blanco. Ordenó a la estrella anunciadora que volviese a buscar a los magos y a los pastorcillos. Estos aún estaban de camino, aunque con reticencias siguieron a la estrella otra vez. Regresó al mismo lugar, volvieron a mirar al niño. Vaya, eso les cuadraba más. No era totalmente blanco, pero ya no era negro como el betún. Entonces sí, le adoraron y le dieron los presentes. ¿Sigo o paro? Es que todavía queda un cacho.
Tan solo saliva que puebla mejillas, fundiendo los plomos, matando polillas. Es el sollozo de un pozo con sed, gemido que atiza el rescoldo de la chimenea. Tinto de pelea, beso de morder, es el alero que quiere llover. Es levante y tramontana y a la hora de las moscas chicherrina. Coronas de la que comer, es una blusa con nudo en el pecho, es un largo trecho y desaparecer, es un abrazo de navajas que se.
fue a Cali, canto que daba la punta de untar las heridas. Sirvieron de lienzo las horas perdidas. Es el antojo del ojo que ve.
El que la Biblia no tenga ni huella de humor es uno de los hechos más extraordinarios de la literatura. Nosotros no queremos imitar a la Biblia y por eso repetimos cada programa con las coplas, para no aburrirnos, que se enfadaría Gabriel y nos llamaría contrarrevolucionarios. Vamos, Manuel, es tu turno.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Antonio, Alfonso, Álvaro, María, Ana, bueno, todos, buenas tardes. De las bellas artes, música, pintura, teatro, danza, escultura, literatura y cine, los adredistas nos servimos de la literatura como signo de intercambio entre los seres humanos. ¿Pero qué significa este término de literatura? Decimos a la primera que esta palabra tan fina en su origen fue latina, con el término litera, un vocablo extraordinario con el cual los adredistas, algunos puntos de vista, trabajamos a diario. Y con ella aquí volvemos, otra vez por la emisora, leyendo por una hora los textos que aquí traemos. En el intento ponemos la carne en el asador, y lo hacemos lo mejor que cada uno podemos. Escribir con coherencia es cuestión enrevesada. Ante todo y más que nada, exige mucha paciencia. Con vocablos menuditos, al irlos todos juntando, a veces vamos formando los relatos más bonitos. La palabra es evidente, que no es fácil manejarla y en el texto colocarla de la forma conveniente. Es la vida menos dura y más fácil la tendremos si con fervor la leemos la buena literatura. Un buen texto laborioso nos viene pintiparado cuando estamos desvelados, sobre todo si es hermoso. Los mejores literatos, con verdad o fantasía, nos ofrecen cada día el gozo de su relato. Ya sea verso, ya sea prosa, es el quid de la cuestión, que habiendo comunicación, la vida es más hermosa. Se deduce en consecuencia que es vital al ser humano compartir con los hermanos su saber y su experiencia. Por lo mismo es consecuente, si queremos entendernos, debemos todos valernos de las palabras convenientes. En la vida no es posible vivir sin comunicarnos y con el otro expresarnos de una forma comprensible. El niño que está llorando, sin consuelo la cunita, de su madre está clamando la leche de sus
tetitas.
El perro que está ladrando y el cortijo defendiendo, a su dueño está diciendo que algo raro está
pasando.
En invierno o en verano, el lobo que está aullando a su prole está alertando la presencia del humano. Con palabras nos valemos al compartir sentimientos y expresar los pensamientos que los humanos tenemos. De este canto ilusionado son las letras la ocasión y me da mucha ilusión si en algo estuve acertado. Debo dar por terminado el lenguaje de la alabanza y me queda la esperanza de no resultar pesado.
Muy bien.
Sus ojos que al tronar le juran por los olivares que les dieron de amamantar, que van a dejar sin cabeza cada madrugar. Le rondan las pirañas y se apaña azuzando la mirada.
Tenemos que dejarlo aquí. Se nos ha hecho muy tarde. Si acaso, recordaros lo que dijo Borges, que la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido.
Bonita, cierra los ojos. ¿Y por qué cuando tú cierras los ojos seremos millonarios?
Final, esto es final, final. Esto fue Escribir Adrede en el Coleganés. En los controles, Ricardo, Gerardo. Y ante los micrófonos, nosotros, diversos funcionales. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Hasta el próximo programa.
Y un saludo a Maite, mi chica.
Gracias por estar aquí acompañando.
Now if you see Saint Annie, please tell her
thanks. I said, mi colega, que nos hacemos.
And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room.